Decir Anáforas, un programa de difusión de autores, publicaciones y figuras de nuestra cultura.
El artista lo que hace es crear cosas que no existen para modificar la realidad, para introducir en ella eso que no existe.
Una continuación del portal Anáforas.
Porque no hay más acción que la creación, el canto del poeta dice.
Ya te alejas.
¿Quién habrá de irrumpir con sus aguas expuestas?
Tiempo en ancha.
¿Quién? Resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes del seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación de la FIC.
Sí, ustedes se encargarán mañana de que renazcan los cantos. Pero hoy quiero ser yo un árbol partido en el desierto.
Esta es la segunda parte de nuestra conversación con la profesora Lisa Bloch de Bear y el profesor Joaquín Rodríguez Nebot a propósito de la vida y la obra del crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal. Y comenzamos escuchando al hijo de Emir, el psicólogo Joaquín Rodríguez Nebot.
Bueno, yo creo que hay una cosa que es real, que le ocurrió a toda esa generación, a mi entender, ¿no? La característica es que tiene algo que ver con la universidad, pero no son todos universitarios. Vamos a empezar por ahí. Lo cual me parece que es una cosa bastante interesante, porque muchos de ellos, como el caso de Homero Alsina, como el caso de mi padre, fueron autodidactas. Esto no quita de que hayan tenido maestros de referencia, como siempre es necesario para un autodidacta. Un autodidacta no existe en esencia por sí mismo, sino que existe en función de que convoca a algún maestro que puede estar muerto hace centurias o recientemente, pero que necesita tener un diálogo con un grupo de referentes intelectuales que, por su afinidad, por su compromiso emocional de las teclas que toca internamente, en cuanto a la lectura o en cuanto a la visibilidad de ver una obra de teatro, cine, etcétera, etcétera, se siente convocado, en el sentido de evocar y por tanto agarrar. Entonces, esta generación fue muy particular, porque si bien había maestros, obviamente había una generación anterior de maestros, etcétera, etcétera, que se inculcaron entre ellos, lo interesante es mi padre que su principal maestro, primero, era un tipo que estaba afuera del país. O sea, es un argentino. ¿De acuerdo? O sea que ya ahí tenés una cosa extraña, porque no es un maestro cercano, sino que es un maestro, a mi entender, medio cercano para mi padre, ¿no? Porque de alguna manera él se sintió profundamente identificado con la escritura y las formas del pensar de Borges de aquella época. Entonces ahí hay una convocación y una evocación, y donde después podemos hacer análisis psicoanalíticos salvajes sobre mi padre, en el sentido de que, bueno, hay toda una serie de cuestiones que hacen que se pegotee con el universo borgiano. Esto de la figura del laberinto, esto de la figura de la repetición que se repite en otro plano, esta capacidad que tenía Borges de poder reunir diversas tensiones literarias y administrarlas en un cuento de una manera maravillosa, ¿no? Como hace con el Aleph, agarra a Dante, etcétera, etcétera, y dibuja toda una serie de cuestiones. O sea, a mí me parece que ahí esta generación tiene estas particularidades, empezando por ahí. Obviamente que algunos integrantes de la generación tuvieron mucho que ver con la UDELAR en aquel tiempo, con la Universidad de aquel tiempo. Pero a mí me parece que lo interesante también es que la vida cotidiana, a mi padre y a toda esta generación, le imponía que tenían que laburar, ¿viste? Hay que laburar y que generar el peso. Entonces, una de las maneras es el escribir corto para publicaciones de inmediato, ¿no? Como puede ser un semanario, una revista, etcétera, etcétera. Un diario. Entonces, ahí creo que el oficio, ahí mi padre pudo producir un oficio periodístico, pero que jamás en ese oficio periodístico declinó en esta cuestión de profundizar y dar saberes y mezclar saberes distintos. O sea, a mí me parece que en ese sentido los artículos de mi viejo son verdaderas como pequeñas gemas de joyas, ¿no? Como así también Onetti con sus pequeñas cosas, o inclusive a veces algunos artículos de Mario Benedetti, de Homero, Alcina. O sea, vos te das cuenta que ese grupo operaba, digamos, produciendo en un espacio pequeño, que hoy es un espacio gigante para los medios periodísticos actuales, pero en aquel tiempo era pequeño, ¿entendés? Que vos tenías que, en tantos caracteres, vos tenías que tipificar una novela o escribir sobre la obra de Aine, ¿no? Entonces, ahí esa jerga periodística y esa cosa de tener que focalizar, centralizar, cuáles son los aspectos, le hizo un ejercicio bárbaro a mi padre. Mi padre fue un maestro. Yo creo que fue adquiriendo tanta capacidad de mezclar en un lenguaje sencillo conceptos muy complejos y además relacionarlos con la obra que estaba analizando. O sea, que es una viñeta clínica que hace, la hace como una clínica, hace una disección clínica de los textos, de las obras de teatro, de los films que él ve. Entonces, esta capacidad es impresionante. Ahora, ¿qué pasa? Esto era el elemento por el cual entraba el salario a casa. A casa entraba el salario de mi viejo porque ejercía la docencia y, por otro lado, porque cobraba en marcha la cantidad de artículos o cosas que estaba haciendo y el ejercicio de la dirección, ¿no? Y lo mismo estaba con todos ellos. Entonces, la producción estaba muy ligada a agenciamiento de dinero. ¿Qué ocurre cuando él, de esa fase, empieza a armar sistemas de artículos que de pronto se pueden organizar y pueden resultar con una serie de enlaces? Entonces te escribió un libro. Entonces, eso fue una técnica que le empleó. O sea, fagocitaba su propia producción, la relanzaba en otra escala y escribía un libro. Que así fue como armó el Quiroga, así fue como armó tantos textos, ¿no? O sea, el juicio de los parricidas, etcétera, etcétera. Lo fue armando a partir de secuencias que después él hacía los enlaces y lograba construir un libro. Pero, sin embargo, él, y esto para mí es lo interesante en la obra de mi viejo, él se puso a escribir determinados libros de alta densidad y el con el cual empezó. Es interesante que él agarra por Andrés Bello, ¿no? Ese libro gigante que tiene, pues es un libro grande, es un estudio muy profundo de Bello. Entonces, él agarra en la década de 50 este personaje, que es un personaje nada menor en la cultura latinoamericana. Una persona que, Andrés Bello, es un personaje que circula entre aguas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es una persona que nació en Venezuela, que estuvo en Europa y que terminó en Chile. O sea, estuvo circulando por el planeta. Algo de eso tiene mi padre también. Él estuvo circulando por el planeta. O sea, de alguna manera hay ciertos rasgos identitarios en cuanto a esto. Y además era un entrepreneur cultural impresionante. Se fue el fundador de la universidad en Chile, etcétera, etcétera. Pero él se pone a hacer un trabajo monográfico gigante y ahí empieza el estilo que tiene que ver más con la academia, que es ir a ver los textos, los archivos, conocer la gente. Si es que, como Bello no era contemporáneo, tenía que nutrirse de las cartas de alrededor de la correspondencia de Bello. Entonces, así construir semióticamente la producción de un grupo que estaba relacionado entre sí. Porque es histórico, es del 1800. Pero lo mismo hizo con Borges. O sea que esta forma de trabajar de él, ¿no?, en estas tensiones de los grupos inmediatos del autor, donde emerge el autor, de la contemporaneidad de los avatares políticos, socioeconómicos que el autor recibe y que de alguna manera le produce. Y después la originalidad de su propia producción, el acto de esa articulación que ese autor hace sobre sí mismo y sobre sus contemporáneos, también alimentándose de extracontemporáneos, transgenealógicos, se alimenta de Dante, de Shakespeare, de quien sea, no importa el origen. Acá lo importante es qué leyó y cómo lo leyó y cómo le pegó y cómo le resulta en una suerte de paráfrasis que construimos permanentemente cuando leemos algo. Entonces, este pasaje de pasar del periodismo fuerte, pues yo recuerdo de estar, yo qué sé, de estar viendo una película el domingo y salir corriendo después, que es ir al diario y escribir rápido, hacer una notita sobre la película. Pero la notita te daba la relación de este director con otro director, con este, con esta semiótica, que se ampara en tal novela, que tiene tal aspecto, que no toma tal aspecto de tal novela, pero que toma esto. Entonces, o sea, todo ese análisis lo compacta, digamos, y lo escribía, te digo la verdad, lo escribía en media hora, 40 minutos. Era una máquina escribir, el viejo. Entonces sacaba toda esa producción y vos decís, ¿y esto cómo lo hacía? Porque su mente operaba como en una red neurológica, ¿viste?, de circuitos, en donde hacía sistemas comparativos de afinidades, antagónicos, antinómicos, ¿entendés?, críticos, cuál es el otro, cuál es el alter ego, con quién está dialogando, ¿no? O sea, entonces ese universo, mi viejo, lo habitó porque fue su hábitat de vida. Su hábitat de vida es la biblioteca infinita. Callo acá porque si no... Entonces cuando llega ahí él le da como una cierta tranquilidad porque empieza a ganar un buen salario. Él venía ganando un buen salario en un mundo nuevo. Después cuando él renuncia se queda sin nada. Cuando consigue el trabajo en Yale gana un buen salario, un salario universitario digno, ¿no? Y ahí es como que queda tranquilo. Y ahí es cuando yo veo que mi padre puede empezar a procesar y a condensar y a cristalizar proyectos muy intensos de profundización. Y a mí me parece que eso es lo interesante, porque creo que la universidad y él le da ese paraguas protector y ese cuidado que necesita todo buen intelectual, de no sentirse acuciado por tener que pagar la cuenta de la luz, sino que puede pensar tranquilamente que la cuenta de la luz la puede pagar, ¿entendés? O sea, y que puede mantener a otros amigos, personas, hijos, etc. O sea, que puede tener una acción en donde se siente productivo, que gana su dinero, y que no necesita mucho más para eso, ¿entendés? Pero que necesita como una cierta tranquilidad de poder desarrollar profundización. Y eso me pareció interesante porque en él pudo culminar, bueno, él escribe para mí su obra más pesada y más intensa y más comprometida por él mismo, que es el Borges, ¿no? Y que lo escribe directamente en inglés, ¿no? O sea, él lo escribe directamente en inglés. Y eso también escribió otro libro en francés directamente, o sea, tenía esas habilidades, ¿no? Era políglota en ese sentido, ¿no? Manejaba perfectamente cuatro idiomas, pero perfectamente. Pero en ese sentido, a mí me parece que él le da ese aporte y le da también un fuste de relacionarse con la academia norteamericana, que tiene todo un estilo de trabajo, pero además el grupo de Yale fue muy particular en esa coyuntura de las letras y de las producciones de la humanidad, ¿no? Yo creo que el grupo Yale, ¿no?, junto con determinados, con Paul de Man, las visitas de Derrida, bueno, Lisa, vos podés hablar de esto porque vos estuviste ahí con esa gente, ¿entendés? Conocer a Harold Bloom, yo qué sé, hay toda una serie de grandes escritores y pensadores que de pronto se condensan y empiezan a trabajar sobre el tema de la desconstrucción, del diseminario, que son ideas muy derridianas, pero también esta idea muy bastiana que tiene que ver con esta polifonía de voces y de cómo se van construyendo ciertos estilos dentro de esta polifonía de voces, ¿no? O sea, y eso me pareció que a mi padre se encontró como con oxígeno. Sí. En donde se respiraba un ambiente bastante raro a nivel latinoamericano, porque a nivel latinoamericano las cosas se polarizaron excesivamente. Yo recuerdo la enorme guerra que le hicieron a Octavio Paz, que no tiene ningún sentido hacerle una guerra a Octavio. Es como pelearte con William Shakespeare, ¿eh? Salvando la distancia, ¿no? Pero, ¿entendés? Entonces vos te dabas cuenta que cualquier cosa en el ámbito latinoamericano caía en el sesgo de lo político y en todo el entorno de la Guerra Fría y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea que eso también alteraba mucho las posibilidades de sentirse como libre en la producción. Y mi padre fue un tipo que siempre reclamó su libertad. de pensamiento, ¿no? De que nadie le estuviera diciendo qué es lo que tiene que pensar y bajo qué código teórico. Él nunca escribió a ninguna de las teorías del momento, ni el estructuralismo, ni tampoco el marxismo, ni el neomarxismo, ni el realismo socialista, ni nada por el estilo, ni cayó en las vulgarizaciones típicas que se movían en la década de los 70, ¿viste? De ninguna manera. O sea, que fue siempre es el ejemplo de un libre pensador, de un pensador que se ubica y que tiene metodologías diversas para abordar. Yo creo que mi padre actúa sobre varias metodologías, que no se ciñe exclusivamente a una. Y en ese sentido le daba la libertad, lo podrían tildar de eclecticismo, pero es un eclecticismo productivo, porque también está el rasgo literario de la producción de ver que el crítico produce literatura. Es otra literatura, pero produce otra literatura. Como psicoanálisis también es una literatura.
Lo decía el maestro, ¿no?
Pero bueno.
Que pasa, es una ficción que pasa por ser una terapia, decía el maestro, ¿no?
Bueno. Ni te digo de este personaje.
Bueno, sí.
Fíjate la tapa del libro.
Sí, claro, sí.
Hay que tener la oreja.
Distintos técnicos de Freud, de Jacques Lacan. Ah, no, lo digo porque, como no es televisión, es radio.
Claro, estamos
tanto. Te estoy mostrando el texto. Es el libro, es la primera edición. Es la primera edición del seminario. Y es la francesa que tiene la tapa del elefante, ¿no? Africano.
Decir anáforas.
Estamos conversando con la profesora Lisa Bloch de Bear y el profesor Joaquín Rodríguez Nebot a propósito de la figura del crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal.